UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que realizan nuestros doctorandos de los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. En el programa anterior contamos con la presencia de Manuel Cantó Tejero y nos estuvo hablando de su tesis doctoral que está relacionada con el control de plagas. Y como el tiempo pasa y no nos ha dado tiempo, lo invitamos a tener otra entrevista que aceptó y yo le he tomado la palabra y la vamos a realizar el día de hoy. Manuel, buenos días y bienvenido de nuevo a tu programa Retos en las Ondas.
Hola, buenos días. Es un placer volver a estar aquí con vosotros.
Muy bien, el placer es nuestro. La verdad que la anterior entrevista fue una maravilla, fue además fluida, muy, muy grata, la verdad, ¿eh? Así que no tengo la más mínima duda que el día de hoy vamos a hacer. Vamos a recapitular un poco. Tú eres, estás en el programa de doctorado de Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y tienes formación de ingeniero, de hecho tienes el máster que adquiere las competencias del anterior ingeniero agrónomo, ¿vale? Y que, desde que hiciste tu trabajo fin de grado, te ha gustado los insectos y que como hobby, fíjate si no se me ha quedado grabado, te gusta la entomología. Era así, ¿verdad?
Sí, así es. Correcto.
Vale. Y nos habías dicho que primero habías hecho en tu trabajo de grado un estudio sobre una plaga de la cochinilla algodonosa, luego sobre también otra plaga del granado y gracias a una beca del ministerio, estás haciendo tu tesis doctoral en el IMIDA, ¿no? El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario, si no mal recuerdo, son las siglas.
Eso es.
¿Vale? Bajo la dirección de los doctores, bueno, de la doctora Pascual y del doctor Vigao, ¿no? Una del IMIDA, la doctora Pascual, y de la UMH, el doctor Vigao.
Correcto.
Vale. La sinopsis más o menos ha quedado bien, ¿no? ¿O no?
Sí, está perfecto.
Vale, vale. Muy bien. Y estábamos hablando, una cosa que me pareció muy interesante es que, y que muchas veces, pues lo podemos aplicar directamente a nuestras macetas, ¿no? Porque muchas veces no vemos nada y al día siguiente la vemos toda infectada de pulgones, ¿no? Y que, pues, realmente cuando ya tú los ves y lo aprecias, pues, realmente la plaga ya está muy grande. Y que una cosa que me ha llamado la atención, bueno, la verdad que el mundo de los insectos es enorme y te puedes llevar sorpresas diarias, pero que algunos de los pulgones pueden desarrollar alas, otros no, y que esos sí que pueden volar para ir a infectar a otros sitios, ¿no? Y del trabajo que suponía el control de este tipo de plagas. Y otra cosa curiosa es que las hembras en invierno se van a los melocotoneros, depositan los huevos y cuando viene la primavera, eclosionan y entonces se van a una serie variada de cultivos a infestarlos, ¿no? Bueno, supuestamente pues,
sí,
a cumplir su ciclo vital.
Eso es así y, bueno, en nuestra zona, donde el clima es tan bueno, también hay que matizar que también se da el caso en que el pulgón puede vivir todo el año, sin necesidad de reproducirse sexualmente con huevos, ¿de acuerdo? Porque una característica muy importante que tienen los pulgones, que los hace tan también hace que se adapten tan bien y que sean tan problemáticos es que las hembras que nosotros podemos ver en primavera, todos son hembras y se reproducen partenogenéticamente. ¿Esto qué quiere decir? La partenogénesis simplemente es que la descendencia de la madre es un clon idéntico. ¿De acuerdo? Entonces, el ciclo del pulgón es muy corto y las hembras son muy prolíficas. Entonces, tú tienes un pulgón que nace hoy, en una semana es una hembra adulta y a partir de que es una hembra adulta, en cuestión de una semana, a lo largo de 5 o 6 días, fácilmente esa hembra va a ser capaz de parir más de 30 o 50 pulgones.
Madre
Entonces,
Dios.
Imagínate si tienes, pues, yo qué sé, 20 o 30 pulgones que en tus plantas, pues un día, de una semana para otra, de repente tienes la plantación llena.
Claro, de ahí lo que decíamos en el anterior programa, que eso se convierte en un verdadero quebradero de cabeza para los agricultores.
Sí.
O sea que, vamos a ver, estos son todoterreno, ¿no? Que no tengo machos, pues partenogénica, ¿no?
Eso
es. O sea que, ¿para qué quieren machos si se reproducen solitos?
Eso es.
¿No? Eso sí. Es lo que muchas veces dicen por ahí de los insectos, ¿no? Los machos son prescindibles.
Bueno, también cumple su función, pero sí.
Bueno, ya, claro, por supuesto, ¿no? Claro, porque de todas maneras, si todas son iguales, si tienen una tara, todas son iguales.
Claro.
Al provenir de... Bueno, entiendo yo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que al final las hembras iniciales son diferentes entre sí. ¿De acuerdo? Uh-huh. O sea, pero sí que es verdad que prácticamente la totalidad son iguales y va por zonas. Los que tienes en una zona, pues son diferentes que los que tengas en... Los que tienen gas en Alicante, pues van a ser, aunque sea la misma especie, van a ser diferentes en Murcia.
Uh-huh. Oye, ya por curiosidad malsana, cuando son todas son hembras de las cuando están en partenogénesis,
sí.
¿Todas son hembras?
Sí.
Manuel, estoy aprendiendo un montón de entomología. Eres buen docente, ¿eh?
Sí.
Vamos, fíjate que si no ha pasado tiempo, que me he aprendido todo lo que tú me has enseñado, ¿eh? Porque realmente, de cierta forma, el anterior programa y este, por el camino que vamos,
sí,
nos estás dando una clase de entomología de los pulgones maravillosa, ¿eh?
Y vamos a necesitar otra.
No, pero está muy bien, escucha. Fíjate, lo estás explicando de una forma que se entiende perfectamente, ¿no? No hace falta ser doctor para entender un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo estás diciendo muy, muy sencillo. Fíjate, yo creo que hay cosas que la población desconoce, ¿no? Por ejemplo, en esto, o sea, seguramente alguien lo estará escuchando y cuando ve un pulgón en su maceta o en su campo dirá, ajá, esto... Aquí hay que darle rápido jaque, que si no, empiezan de partenogénesis y no llegan de pulgones.
Sí, ¿no? La verdad es que sí, que como al final cada cosa es un mundo, no se puede saber de todo, pero al final todo es ponerse.
Bueno, está claro, con lo que tú nos estás contando, si alguien quiere saber algo del pulgón, ya sabemos quién es el experto, Manuel Cantó Tejero.
Pues sí,
bueno. No, escucha, de todas maneras, de tu tema, ¿quién va a saber más que tú? Nadie.
Bueno, claro.
Para eso te has currado, ¿no? Tres años. Oh, por cierto, ¿cuántos años llevas en el doctorado? ¿Tres, cuatro, cinco?
Llevo cuatro, pero cuando entré en el proyecto de investigación en el que se desarrolla mi tesis doctoral, primero entré con contratado, entonces uh-huh. En realidad llevo 5 años.
Vale, pues, y me dices que no vas a ser experto en 5 años con esa dedicación que se oye, y que, bueno, no se ve, pero se oye al hablar de los pulgones, vamos, Experto, no, expertísimo. Y si no, para este programa, para Retos en las Ondas, el experto entomólogo Manuel Canto Tejero. Hay alguna cuestión importante que yo creo que vale la pena conocer, ¿no? Efectivamente, hay una cosa muy importante y es que España, y sobre todo el Levante español, es un suministrador de frutas y de verduras, no solamente para España, sino también para Europa, ¿no? Bajo ese criterio, ¿cómo dirías, en tu experiencia, que se encuentran nuestros cultivos con respecto al control de plagas?
Pues, a ver, esto también es esa respuesta muy variable dependiendo de qué cultivo me preguntes. Pero la verdad es que cuanto a la gestión de plagas, por ejemplo, en el caso del pimiento, que es en el cultivo en el que se enfoca mi tesis, el control de plagas yo creo que se realiza, la verdad es que bastante bien, ¿vale? A día de hoy. En el pimiento, el control se realiza en un sistema de gestión integrada de plagas. ¿Esto qué quiere decir? Al final es utilizar una serie de herramientas, de distintas herramientas para controlar las plagas y se basa principalmente en el uso del control biológico, que no es más que utilizar insectos que son beneficiosos, que no dañan al cultivo y que depredan o parasitan a la plaga, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, bueno, los sistemas que se producen bajo invernadero ayudan a mantener esos insectos dentro del cultivo, que no se vayan, que permitan el control de la plaga. Sin embargo, en ciertas ocasiones, pues estos insectos no por sí solos no son capaces de controlar a las plagas porque estas se desarrollan muy rápidamente, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta que al final la supervivencia de los insectos beneficiosos depende de que haya plaga.
Claro.
Y en el caso de los pulgones, como se desarrollan tan rápidamente, como he comentado anteriormente, cuando tú tienes depredadores o parasitoides, pues digamos que no dan abasto para comer o parasitar tantos pulgones al ritmo que se reproducen los pulgones, al ritmo que se reproducen ellos. Y en esos casos, pues hay que ayudarlos, pues actualmente pues se hacen tratamientos fitosanitarios puntuales, ¿de acuerdo? Con insecticidas.
Vale.
Entonces, el objetivo de mi tesis era encontrar alternativas a estos tratamientos con el uso de aceites esenciales.
Vale. Luego entraremos un poco más en tu tesis doctoral. Pero, por ejemplo, hay muchas veces escuchamos comentarios, yo creo que en algunos casos desafortunados por desconocimiento en cuanto al uso de los plaguicidas. ¿Realmente en España se emplean muchos plaguicidas?
Pues es lo que te comentaba. Por ejemplo, en el caso del pimiento, el objetivo de los tratamientos fitosanitarios es realizarlo únicamente en los momentos puntuales en los que hay un foco muy grande y es necesario, ¿de acuerdo? Al final se trata de tratar lo menos posible porque al final estos plaguicidas lo que hacen también matan al pulgón, pero también son muchas veces son perjudiciales frente a los enemigos frente a los enemigos naturales que nos están controlando,
claro,
la plaga. Pero tampoco puedes matarlo a esos insectos.
Claro, son aliados tuyos y eso repercute que gastarás menos si te los cargas, bueno, si los matas, digamos, a ti te va a costar más porque cuando vuelva a haber otra infestación ya no vas a tener un auxiliar que te va a ayudar a controlar un poco más a los pulgones, ¿no?
Eso es. Y ahora, por ejemplo, vayámonos al caso más extremo, que es, imagínate, un cultivo de lechuga, ¿vale?, al aire libre. Uh-huh. Y aquí la lechuga, pues, se planta en extensiones grandísimas, una plantación de lechuga, pues son de pues, un montón de hectáreas. De, imagínate una plantación de 20 hectáreas de lechuga. Simplemente es monocultivo, ¿vale? Entonces, la presencia de polinizadores o otros insectos también se ve muy limitada porque no tienen también un medio donde desarrollarse correctamente. Y en esos casos, pues, al final lo que te queda prácticamente es el realizar tratamientos con insecticidas, ¿de acuerdo? Entonces, uh-huh. Claro, pues, imagínate, en el caso de los pulgones, ¿cómo controlas en 20 hectáreas de cultivo si aparece o no aparece el pulgón? Pues, caben muchas lechugas para mirar a ver si aparece o no. Entonces, pues bueno, en esos casos sí que se hacen más tratamientos.
Ya, se entiende porque, de hecho, fíjate, tenemos una pregunta no relacionada con el anterior programa, que nos preguntan si es lo mismo fumigar en invernaderos y en campo y cuál es más efectivo. Pero bueno, pues claro, no tiene, visto tu explicación anterior, pues claro, no es lo mismo hacerlo en un entorno como un invernadero que en un campo, como puede ser lo que estabas hablando de las lechugas, ¿no?
En mi opinión, la mayor efectividad la tienes en función del momento en el que ejerces un control sobre la plaga. Es decir, antes de que se desarrolle lo suficiente como para que el control que tú ejerces no sea suficiente.
Es decir,
sea con un tratamiento o que metas depredadores o metas parasitoides en el cultivo.
Realmente lo que estaríamos diciendo es que es más barato prevenir que luego tratar.
Sí.
¿No? Efectivamente. Es decir, bueno, en esto y en otras cosas. Una vez que ya tienes la infestación, te va a costar mucho más quitarla. Pero si la previenes, bien, como tú dices, bien de una forma natural con los depredadores o parasitoides, que realmente luego tenerlo, ¿no? Eso. Realmente. O sea que si alguien nos está escuchando, la mejor solución en esto y en prácticamente un montón de cosas es la prevención.
Pero, por ejemplo, también en el caso de los invernaderos, ¿vale? Siempre tenemos ahí un margen con el que jugar, ¿vale? De dejarles un margen de acción a los insectos antes de tratar y no hacerlo a no ser que no sea necesario.
Ya. De todas maneras, también es este... Vamos, un banquete para los depredadores, ¿no? Sí. Es un verdadero banquete. Pero bueno, para eso es el control de plagas y sobre todo por métodos naturales en los cuales no tenga que utilizarse ningún agente químico que pueda dejar residuos y que ese residuo, pues, o bien está en el suelo, puede estar en el suelo o puede estar en el producto, ¿no? Y damos por hecho y por supuesto que al mercado no salen productos que no hayan pasado, se haya sobrepasado, si no entiendo mal, la vida media del insecticida y que pueda ser apto ya para el consumo.
Por supuesto. O sea, cada producto insecticida que se aplica tiene lo que se llama un plazo de seguridad, ¿de acuerdo?
Efectivamente.
Y ese plazo de seguridad significa, tú lo aplicas hoy y cuántos días tienen que pasar para que se degrade lo suficiente, es decir, que se elimine lo suficiente del cultivo para que esté por debajo de los umbrales que marcan, o sea, para comercializarlos.
Efectivamente. Y eso, la verdad que la inmensa mayoría de los productos se hace así y cuando salen en el mercado desde el punto de vista legal, prácticamente las empresas ya se han encargado previamente que esos plazos se hayan cumplido. Así que es una cuestión de que compren con seguridad porque la empresa ya se ha encargado de controlarlo, ¿no? Fíjate, hemos estado hablando del pulgón, ¿no? Realmente, como la plaga. Pero seguramente el pimiento hay muchas más plagas que le afectan, ¿no? ¿Cuáles son?
Sí, pues están los trips, moscas blancas, también hay algunas especies de orugas y también la araña roja. Esto también, dependiendo de la zona y de la época, pues hay unas que cogen más importancia que otras.
Y hay una cuestión, fíjate, lo estaba escuchando hoy en la mañana en la radio, que por lo visto, un biólogo lo estaba comentando, diciendo que el cambio climático sí que está incrementando el grado de infestación de los cultivos. Eso es así, más o menos. Hablando de todo lo que, o sea, recopilando todo lo que tú le has dicho, el estar más tiempo que no tener este invierno y todo lo demás, que hace que se mantengan vivos, ¿no? Es decir, ¿realmente el cambio climático nos afectaría, entre otras cuestiones, manteniendo mayor tiempo las plagas?
Claro, al final lo que antes regulaba el invierno, pues si sube la temperatura ya no es así. Las plagas, digamos, que tienen unos umbrales de temperatura, hay unos rangos de temperatura en los que se desarrollan bien, ¿de acuerdo? Entonces, pues cuando hace mucho calor, no van bien. Y cuando hace mucho frío, tampoco. Entonces, claro, lo que ocurre es que si tú tienes unas temperaturas moderadas tirando a altas, el periodo en el que la plaga se puede desarrollar o el insecto se puede desarrollar es más amplio a lo largo del año. Y eso al final se traduce en más generaciones de insectos que se producen en un año y al final pues más fácil que se infecten los cultivos, como comentaba.
Nos has dicho que tú has estudiado para el control de las plagas los aceites esenciales. ¿Qué son los aceites esenciales para el control de plagas?
Bueno, los aceites esenciales son una muy buena alternativa. De hecho, en el mercado cada vez estoy seguro de que en un futuro próximo aparecerán un mayor número de productos a base de aceites esenciales, ¿de acuerdo? Actualmente la legislación está llevando a que cada vez se hayan menos productos insecticidas autorizados para el control de plagas, ¿de acuerdo? Y en muchos casos, cuando se eliminan esos productos, no se ofrece otra alternativa para suplir esa pérdida, ¿de acuerdo? Y luego, pues también, es verdad que que muchos de ellos se prohíben porque son dañinos o bien para el aplicador o muy tóxicos con los polinizadores y enemigos auxiliares. Y en el caso de los aceites esenciales hay estudios que indican que hay muchos estudios que indican que algunos son muy seguros para los auxiliares y polinizadores.
Claro, porque ahí tienes, es decir, por un lado atacan al pulgón, digamos, por otro lado no afecta a los depredadores, con lo cual que el pulgón que quede, pues lo va a tener más complicado para sobrevivir, ¿no?
Eso es. Al final lo que te interesa es un producto que perjudique a la plaga, si puede ser que favorezca al enemigo natural, o si no, que no le perjudique. Eso sería lo ideal.
¿Y realmente son efectivos los aceites esenciales aplicados a un invernadero en campo?
Sí que son efectivos si se utilizan adecuadamente. A lo mejor de un aceite esencial no puedes esperar una efectividad tan alta como un insecticida convencional que estés acostumbrado a tener un 90 o un 100% si lo aplicas correctamente, ¿de acuerdo? Pero si lo aplicas en conjunto, sí, pero por ejemplo, los resultados que he obtenido en mi tesis, en algunos casos sí que hemos obtenido eficacias en campo de hasta el 80%, ¿de acuerdo?
Bueno,
respecto
no está nada
de un control, eso es. Y si ese tratamiento te permite combinarlo con otros insectos, con los insectos beneficiosos, el control al final lo que te interesa es controlar la plaga. Te da igual que el tratamiento mate un poco más que un poco menos, si al final terminan de controlar los enemigos naturales.
Sí, sí, yo creo que es este, vamos, podemos perder un poco de eficacia, pero luego tenemos nuestros auxiliares, ¿no? Nuestros ayudantes que se encargarán de los que se han quedado por ahí.
Eso es.
Me imagino que cuando fumigas debe ser sumamente doloroso.
Sí, la verdad es que sí, a veces es muy agradable porque, bueno, uno de los aceites con los que trabajo es el aceite de anís, y bueno, siempre que estaba haciendo mis experimentos ahí en el campo, pues se acercaba mucha gente, o sea, bueno, de los compañeros, a ver qué estaba haciendo.
Sí, sí, porque además es que suele ser bastante, y además el anís, en este caso concreto, el más oloroso es el anetol, ¿no? Que es el principio bioactivo más importante, si no me recuerdo, del anís.
Sí, eso es. Principalmente, los aceites esenciales están formados por un montón de compuestos mayoritarios. Estos compuestos mayoritarios no dejan de ser distintas moléculas que al final lo que hacen es le confieren al aceite sus propiedades, ¿vale? Pues uno que puede ser o bien su olor, ¿vale? Como es, por ejemplo, el transanetol, que si tú lo hueles prácticamente te recuerda al anís. Y hay otras propiedades, como es, por ejemplo, el efecto tóxico o repelente, que es en mi caso el que me ha interesado estudiar en mi tesis.
Es decir, que primero has trabajado con el aceite esencial y luego ya con los compuestos independientes y aislados de ese aceite esencial para ver si tenías efecto repelente o incluso insecticida, ¿no?
Así es. Bueno, al principio cuando empezamos a trabajar con todo eso, el calendario o el plan de trabajo que se planteó fue, primero los probábamos en el laboratorio, partíamos de una lista muy más larga de aceites esenciales y compuestos mayoritarios, o sea, hay compuestos puros. Después los probábamos en condiciones de semicampo, ¿vale? Que eran en invernaderos, pero bueno, en condiciones con la planta menos formada, ¿vale? En macetas. Y luego finalmente era probarlo en el campo. Y así al final lo que hacíamos era cribábamos o seleccionábamos aquellos que eran más efectivos, porque tampoco podías irte al campo directamente. A lo mejor yo cuando empecé fueron, creo que eran 30 aceites en total, entonces tampoco podía ir al campo a probarlos todos.
No, por supuesto que no. Oye, y imagínate que te está escuchando ahora un agricultor y te compra la idea. ¿Realmente fumigar con los aceites esenciales o con el principio bioactivo o alguno de esos compuestos es barato?
No tiene por qué ser caro. A ver, cuando se comercializan, bueno, cuando se formulan estos productos, ¿vale? Al final se presenta igual que cualquier otro producto que aplicases, que aplicarías en el campo. Entonces, lo que haces es tienes a lo mejor el producto en un litro de producto, ¿de acuerdo? Que lo tienes que diluir en un mayor volumen de agua, que es el que aplica sobre el cultivo. Actualmente se comercializa el aceite de naranja en un producto que está registrado y está autorizado para utilizarlo en el pimiento. Y de hecho no es uno de los productos más caros que se venden. Yo diría que es más bien un precio intermedio.
Bueno, pues yo creo que nos has dado no solamente una lección de entomología, sino también de química natural, desde el punto de vista del uso de los aceites esenciales como herramienta en el control de plagas y además una cosa muy importante, que no es nocivo para el medio ambiente, ¿no? Y ya para que terminemos la entrevista, porque me ha pasado lo mismo que en el anterior, que se viene el tiempo encima. Manuel, ¿tu tesis doctoral ha sido un ejercicio de resistencia o de inteligencia?
A ver, yo creo que para cuando haces una tesis doctoral, al final necesitas de ambas cosas. Pero en mi caso, yo creo que también ha sido sobre todo un ejercicio de resistencia. Porque cuando trabajas con organismos vivos, al final siempre tienes una variabilidad. Entonces, los resultados que obtienes siempre tienes que repetir los ensayos para asegurarte de que esos resultados son correctos y no se deba simplemente al azar, ¿de acuerdo? Y, bueno, en mi caso, pues esto se traducía en contar muchos pulgones, porque al final era aplicar el producto y contar pulgones para ver si los mataban o no. Y, bueno, como he dicho antes, los pulgones se desarrollan muy rápidamente. Y no llevo la cuenta, pero estoy seguro de que a lo largo de estos años habré contado millones de pulgones.
Pues nada, resistencia.
Eso es.
¿No? Y para llegar a los resultados que has tú nos has un poco esbozados en la entrevista, mucha inteligencia, ¿no?
Sí, sí.
Pues nada, Manuel, lo dicho como el anterior y cuando estoy hablando ahora al inicio, un verdadero placer tenerte en el programa Retos en las Ondas. Vamos, da gusto entrevistar a gente como tú y que sobre todo transmite y comunica muy bien su investigación. Te felicito, la verdad. Y nada, muchas gracias por eso. Cuando tengas alguna cosa más, porque me da la ligera sospecha que tu camino seguirá hacia la entomología, eso espero. Y tonto sería el que no vea el enorme potencial que tienes tú en ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque además transmites pasión por lo que haces, ¿vale? Entonces, te deseo que tu futuro profesional sea brillante, estoy convencido que lo será, y muchísimas gracias por aceptar la segunda invitación.
Muchas gracias a ti. Y bueno, ha sido un placer.
Y nada, agradecer a nuestros compañeros de la radio UMH, a Borja, a Sonia, a Asun, que están pendientes de las entrevistas, y a todos ustedes por escucharnos en este programa, su programa Retos en las Ondas. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.